La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con Gillespie, con Patricio Barton, dispuestos a comenzar La venganza será terrible. Estamos muy entusiasmados, sí, porque nos esperan grandes jornadas de presentaciones que prometen ser inolvidables, sí, pero después no cumplen.
Bueno, buenas noches ante todo. Yo me vine vestido así para celebrar su cumpleaños.
Ah, muchas gracias. Porque ¿ese regalo es para mí?
No, no, este regalo es para Víctor Hugo, que me lo dio una señora. Sí, me lo dio una señora en la vereda. Yo no sé.
Sería, creo que el cumpleaños soy yo, no Víctor Hugo.
Bueno, pero nosotros le mandamos los mariachis a su casa.
Sí, que yo no vinieron sé si... a las 4:30 de la mañana.
Bueno.
Se metieron subrepticiamente y empezaron a tocarme al lado de la cama.
Bueno,
no
pero...
los pude echar.
Y no, por supuesto.
Querían irse, dice, a nosotros nos pagaron.
Claro, pues claro.
Bueno, manito. Bueno.
Además que era una horita de corridos.
Bueno, y después le tuve que dar propina. Como,
bueno.
Como yo no le daba propina, me sí. dijeron...
¿Qué pasó, qué pasó? Bueno, así que feliz cumpleaños.
Bueno,
a
muchas gracias.
También han llegado muchos mensajes de salutación y seguirán llegando.
¡Qué suerte!
Con el correr de los
a mí
días.
Uno, no, no. el único que me saludó fue el Sodero.
Porque es el primero que.
El único que me crucé.
Claro.
Después no vino nadie, no llamó nadie. A veces sonaba el teléfono, pero eran candidatos de las elecciones. Atrasado.
Claro, ya pasaron.
Claro, no se habían dado cuenta de que habían pasado ya las elecciones.
Sí, y se nota.
Como les pasó a tantos.
Podemos festejar el viernes 23 en el Teatro Gran Pilar.
Sí, este viernes.
Hablando de Pilar, sí.
Este mismo viernes.
Este mismo viernes, sí.
En el Teatro Gran Pilar. Y el sábado podemos volver a festejar, pero en La Plata.
Exactamente, sábado 24 en el Teatro Coliseo Podestá, de La Plata.
Sí, señor, y todo ahí por... ¿Usted no tiene muy alto el micrófono? ¿Qué? Lo veo que está todo estirado.
Estirando el pescuezo.
Pero no, como no sabe bajarse un micrófono.
Bueno, pero...
Ese no es el micrófono, señor.
Señor, lo tiene por la frente.
Quedó de Alejandro Apo.
Quedó de Apo.
Prácticamente 2 metros.
Claro.
Y bueno, entonces yo veía que se estiraba. Y no
le
puede...
salía incluso la voz más finita.
La voz asfixiada. Bueno, viernes en Pilar, el sábado en La Plata... Y luego volveremos los viernes al Chacarerian Teatre.
Exactamente, y en junio prepárense Hurlingham, Rosario,
sí.
San Isidro, el Chacarerian nuevamente.
Todo yo eso. Sigo anunciando las funciones que habrá en Córdoba.
En junio también.
Con la Conversación Infinita, los días 1 y 2 de junio.
Sí.
En el espacio Quality.
Sí.
A las 9:00 p.m. 8:30.
No, tiene que ser
8:30, 9.
8:30.
Igual no importa la
nosotros
hora.
Nosotros esperamos siempre.
Bueno, por eso.
Bueno.
Hasta que no
ahora,
se sienta el último.
Ya se ha dicho que están agotadas las entradas para el 1 de junio, pero no así para el 2 de junio.
donde se agregó lunes.
Lunes 2. Sí.
Bueno.
Habiéndose completado la venta de entradas del domingo, sí, se agregó el lunes.
Bueno.
Sin que hayamos hasta la fecha conseguido ubicar ninguna entrada.
Bueno, no creo.
Ya se aclaran.
Va a estar lleno el lunes también.
Todo en PlateaNet o en lavenganzaseraterrible.com. Ingresan y ahí tienen los links para todas las fechas, tanto de La Venganza como de La Conversación Infinita. Están todas ahí.
El tema que nos ha impuesto la jerarquía de la radio es el siguiente.
Sí.
Cosas que compramos entusiasmados y al poco tiempo no usamos más. Todas.
Claro, sí.
Todas las cosas que uno compra, las compra entusiasmado,
sí,
y al poco tiempo no las usa más.
No todas.
No todas.
Pero hay algunas cosas que es lo que llamamos berretines.
Sí.
Berretines.
Ah, los tres berretines.
Bueno. Berretines que tengo con los pingos.
Claro.
Uno dice, por ejemplo, auriculares.
Sí.
Me voy a comprar unos auriculares.
No es un berretín que tengo con los auriculares.
Pero se usa el auricular, ¿o no los usa?
Yo los uso poco, los uso en los viajes, pero después, en el día a día, ¿no?
¿Para qué los usan los viajes?
Y para escuchar música en el buquebús o...
¿Usted en todos los viajes va en buquebús?
Claro, por ejemplo, sí, a Córdoba. Sí. ¿O usted tiene un sponsor y no nos ha comentado nada? Porque siempre nombra a la misma empresa acá.
Bueno, bueno.
Sí, sí. No, por ejemplo, nunca voy a nombrar a Empresa Atlántida, el colectivo 57.
Bueno, pero tampoco así.
¿Por qué?
Bueno, tampoco...
Atención, Julio, cosas. Estaremos en Montevideo.
Sí.
Domingo 27, lunes 28, en el Teatro El Auditorio Sodre.
Sí.
Bueno, pero ya pasó esa parte.
Bueno, puede viajar en buquebús. No,
por como los candidatos que me llaman por teléfono a mí para que los vote.
Es para volver a nombrarla a la empresa.
Ah, con razón. Sí. Bueno, vamos entonces a las cosas que compramos entusiasmados y luego no usamos más. Las compras se realizan muchas veces por un impulso momentáneo.
Sí,
claro. Sí. Yo, por ejemplo, cuando voy a la esquina, a la panadería, a comprar facturas,
sí,
el panadero siempre me dice, ¿un impulso momentáneo? Sí.
No es tan momentáneo.
No. Vemos un producto y queremos comprarlo. ¿Vio cómo es la gente? Producto sí, veo, sí, producto sí, quiero.
Eso lo tienen claro lo de los supermercados, ¿eh? Ya lo dijo alguna vez Barton. Cuando...
No, alguna vez, lo dijo
bueno,
37.000 veces.
Cuando uno está haciendo la cola...
Hoy no lo voy a decir, dígalo usted.
Cuando está haciendo la cola para las cajas, hay productos manuales para agarrar.
Y ¿manuales?
Que, para que te
eso no lo dijo nunca.
Yo nunca dije nada de eso.
No, ni se metió en semejantes berenjenales.
Paquetes de pastillas, golosinas.
Pero entonces todos son manuales. Sí. Todo lo que usted la agarra con la mano es manual.
Claro. Sí, sí, todo. Hay un supermercado donde todo se agarra con la mano, que se llama Supermercado Romano.
Pero cosas chiquitas.
Ay, yo compro todo en Romano.
Y hay alguien, otro locutor le retruca.
En las farmacias también, cuando se va acercando la caja, hay todas góndolas con cositas chiquititas para que uno las compre a último momento.
Bueno, sí, pero eso no es lo que vamos a hacer.
No. ¿Y qué era entonces lo que le iba a...?
Cosas que compramos entusiasmados y al poco tiempo no las usamos más. Dice, vemos un producto y queremos comprarlo. Puede ser que nuestro pálpito sea certero, pero muchas ocasiones hacemos un gasto de dinero en vano, ya que el producto no es utilizado luego. En otras ocasiones, incluso las compras meditadas fallan. No nos conformó el producto, nos aburrió tempranamente, o no era lo que pensaba.
No era lo que pensaba. No. Yo hace poco, o relativamente poco, me compré, que hace tiempo quería comprármelo.
¿Qué?
Un tacho.
Sí.
¿Un tacho?
Un tacho.
¿Tacho de basura?
Un tacho de basura.
Ah, los nuevos.
Muy grande.
Ah, sí,
qué bien. Porque
quería uno muy grande, que es para un rincón. Yo tengo un agujero en sí, una parte... De...
del cuerpo.
No, señor, por favor. No, si no vamos a hacer las cosas con respeto, la verdad es que me voy a levantar y me voy a ir.
¿Qué? ¿En la pared tiene un agujero?
No, entre la... Esto es para afuera. Entre la parrilla
sí,
y una pared que hay ahí, Sí. Hay un agujero. Digo, yo acá tengo que tener un tacho. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo.
Claro, para poner los desperdicios de la cocina.
Tengo que poner un tacho, Sí. Y se me puso en la cabeza, ¿eh? Sí. Tengo que poner un tacho.
Sí. Y fue al tachero.
Un tacho grande, grande. Entonces fui al lugar donde venden tachos.
¿Cuál es?
El lugar de productos de plástico y de cosas.
Ah, sí, conozco.
Hola, Silvana. Acaba de llegar mi hermana. Sí, estamos hablando. No, no hablamos de vos. ¿Por qué?
No, por favor.
Pensé que hablábamos de vos. No.
Fui y digo, bueno, deme el tacho más grande que haya.
No, Silvana.
A ojito. Dije, este va bárbaro. Y era más grande que el agujero, o sea, no me entró.
Claro.
¿Cómo?
No me entra entre la pared y la parrilla.
Y es de plástico, lo puede doblar un poco y lo hace entrar.
No, intenté hacer eso, pero queda todo de forma.
Se rompió.
Ah. Así que tengo un tacho muerto de risa.
Póngalo en la cocina.
Señor.
No, Silvana. Muy bien. Vamos a poner ejemplos.
Sí.
Una bicicleta fija
sí, bueno.
U otros elementos del gimnasio. Tiene mucha razón.
Tiene mucha razón.
Yo me compré varios. Incluso había productos que promovían por televisión.
Sí.
Incluso había hasta un número de teléfono que vos llamabas.
Claro que sí.
Yo compraba todo lo que salía.
Telecompras. Sí.
Todo lo que salía.
Telecompras. Pero,
¿va a decir más marcas usted?
Un aparato para hacer gimnasia abdominal.
Sí, señor.
Me lo compré. La bicicleta fija, me la compré.
Y ahora
me compré, me compré una no fija.
¿Una bicicleta?
Una bicicleta.
Común.
A secas.
Sí, sí, para andar.
Ahora, hace un tiempo yo fui a su casa y vi que tenía la bicicleta fija en el donde tiene el piano, en la biblioteca.
Así es.
Bueno.
Ahí, toca el piano mientras pedalea.
Cuando practico el piano.
Sí.
Me siento en la bicicleta fija y le voy dando y mato dos tiros de un pájaro.
Sí, sí. Y con los pedales del piano se las arregla.
No empiezo a burlarme.
No, le digo porque tiene que dejar de pedalear.
La bicicleta es con, los pedales no los uso.
No los uso.
O sea, cuando quiero tocar así con sustento.
Claro, claro.
Toco fuerte y nada más. No.
Bien.
Pero sí, le doy.
Bueno, está bien.
El otro día me toqué.
¿Qué cosa?
Una ópera entera, la partitura de piano de Carmen.
Pero como dos horas.
Hice 70 kilómetros.
Y claro, si ya tenía las piernas más cansadas que las manos.
Bueno,
pero eso no dice, se usa, es verdad.
La bicicleta fija es perfecta tanto para adelgazar como para engordar.
No.
Como para reducir el estrés. No solo sirve para tonificar piernas y glúteos.
Muy bien.
Señor, por favor.
No, Silvana.
No.
Sino también el tronco y las extremidades superiores. Sin embargo, termina como un perchero improvisado, sin que hagamos ni un metro por año. Tiene mucha razón.
Sí,
el sabio.
El único que lo usa es Pacho Donnell.
Sí.
Que usa todo.
Está todo el día.
Está todo el día.
Hay un programa de radio que él hace montando la bicicleta fija.
Y bueno, pero el programa es que sale agitado, sale hablando agitado.
Sale un poco agitado.
Sí.
Lo cual es raro, vio que Pacho por lo general es,
claro, hace pausa.
Es muy sereno.
Pausado.
Claro. Bueno, sí, es cierto, la bicicleta fija la abandonamos muchas veces. Hay quien la tira.
Sí, lo que
no
pasa.
¿No la vende?
Le dura. El que la tira, alguien la junta en pocos minutos
sí,
y se la lleva.
Como decía Oscar Wilde, ¿cuántas cosas tiraríamos si no fuera por el temor que tenemos de que otro la recoja?
No, bueno.
Es muy buena esa frase.
Pero las cosas, sí. Hay mucha oferta de bicicleta fija usada, entonces. ¿Por qué la gente compra nuevas? Porque.
Porque no le gusta usar una usada. Es
claro,
algo...
hay gente que son nuevos ricos.
Claro.
Ya no hay, ¿eh?
No,
bueno, aparte, entonces, con más razón. Si aparte, usted quiere una bicicleta fija, busquen la página.
Pero es muy íntimo. ¿Cómo se va a buscar?
Pero usted, ¿qué hace con la bicicleta para que sea íntimo?
No, pero ya la usó otro, transpiró otro.
Pero el mundo está transpirado por todos los nuestros ancestros.
Claro, usted cuando toma el tranvía.
Todo fue transpirado antes.
Bueno.
Fíjese.
Acá hay un ejemplo que me parece clarísimo, de entusiasmo inicial y pronto desengaño. La máquina para hacer helado.
Ah,
Mi mamá tenía una máquina de esas, pero siquiera, las antiguas.
Ni siquiera el entusiasmo
no servían. No. No servían para nada. Mi abuelo tuvo siempre una máquina para hacer
salían helado. Con pequeños...
Nunca hizo ni medio helado.
No.
Lo más parecido que le salió era jugo de fruta.
Sí.
Sí, pero...
O salía con pedacitos como de cristalizados.
De hielo.
Claro. El helado no, verdadero...
¿Eran bueno. hielo o agua?
Claro.
Pero tengo entendido que ahora hay buenas máquinas.
Ahora debe haber buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Venía por una máquina para hacer helado.
Bueno, acá tenemos la
pero una buena, ¿eh?
Sí.
Porque yo las que he tenido...
Viajamos a todo el mundo y siempre en cada lugar lo que pedimos, vamos a una heladería, un helado del lugar. Estuvimos en Italia.
¿Usted es una señora?
No, soy el compañero de viaje.
Es un señor.
Juntos.
Sí, sí, trabajamos sí. juntos.
Son amigos.
Y cuando llega el momento de las vacaciones nos vamos juntos.
Sí, bueno.
Y digo, hoy probamos el helado en Italia, por ejemplo.
Bueno, pero acá estamos en Villalubro.
Sí, pero todo lo traemos, las máquinas nuestras son todas de Italia, todas italianas.
Bueno. ¿No?
Las mejores.
Ver, ¿esa qué es?
No, esto es una tostadora que me compré para mi
con
casa.
Razón.
Sí,
me pareció, digo, qué raro un helado de pan.
Bueno,
a mí me gusta muchísimo el pistacho.
Ah,
y el helado sale verde.
Sí, igual a mí no me importan los gustos que le gusten.
Bueno, el mal humor.
Tiene que importar porque venimos a comprar
claro.
una máquina para hacer helado y nos tiene que gustar.
Sí, pero yo le vendo la máquina para hacer helado. Y a mí que me importa de qué gusto lo quiere usted.
Bueno, está bien,
bueno,
pero
si no le importa, no la compramos.
Bueno, le digo que me importa si es de vainilla. ¿A usted qué le importa?
Bueno, no, muéstremela.
Dígame un gusto.
Lo que no sabemos es si
estoy
ya se...
Estoy diciendo un gusto. Muéstremela.
Esta, por ejemplo, es de antigua casa romano.
A mí eso es una máquina de picar carne, señor.
No, esta es de los supermercados romanos.
Pero lo que queremos saber si se hace con la fruta fresca.
Por supuesto, señor.
O con un polvillo que mire, artificial.
Esta que es la última que entró acá.
¿Es la Gelati?
Es la Gelati Ultra Plus, que no es la Gelati Plus.
Bueno. Por ejemplo, lo que le ponemos adentro para hacer el helado, ¿ustedes también lo proveen o eso lo tenemos que comprar nosotros?
No, eso usted lo pone usted.
Y, okay. Entonces, ¿qué hago? ¿Me llevo la máquina para hacer el helado y me pongo a mirar?
No. Por ejemplo, helado de banana.
¿Enano de banana?
¡Enano! Sí, enano, pero de banana.
Pone la banana, pone leche, azúcar, listo, se hace el helado.
Bueno, por eso. Pero acá la novedad es que no hace falta pelarla.
Ah,
con todas las otras máquinas.
Hace helado de banana con cáscara.
Sí.
Pero es horrible.
No, la propia máquina se encarga de pelarla a ella. ¿Comprende?
Usted pone la banana ahí
sí.
y se va al cine.
Sí.
A la vuelta tiene hecho el helado.
No, pero tiene que ponerle la leche... La crema, azúcar...
Puede llevar manteca.
¿Cuántos ingredientes tiene un helado de banana, señor?
Y sí, porque más... también a algunos le ponen fantasía.
Harina, por ejemplo.
Bueno, no sé si
harina. ¿Harina? ¿Para qué le va a poner harina?
No, no sé, harina. ¿Vio que harina tiene?
Para que tenga más consistencia, me parece.
La lata de tomate. La harina es para la galletita.
Sí.
Que hace también la galletita que va arriba
sí,
del helado,
sí.
la hace la máquina.
Y el cucurucho.
Y el cucurucho también lo hace.
La máquina de cucurucho, sí. Pero bueno, esta es cara, porque hace todo, ¿no?
Claro.
Eso. A ver, muéstrame.
Es como tener una heladería en tu casa.
Es como tener, bueno, le decimos, Gelati Ultra Plus, la heladería en tu casa.
¿Y viene con los tachos para guardar el helado?
No, eso usted lo pone el tacho. Igual los vendemos los tachos también.
¿Y ese tacho, ese grandote que está ahí?
Sí. No, ese me lo compré yo, para la parrilla, de plástico.
Porque parece abandonado.
Sí.
Mire, acá puede hacer helados que va a quedar muy bien con cualquiera, con invitados. Hay gente que hace
claro,
la fiesta de helado.
Sin embargo, acá dice que estas máquinas requieren planificación, tiempo de enfriado previo, limpieza minuciosa,
sí,
recetas bien medidas. Y el entusiasmo inicial suele durar apenas un par de intentos. Sobre todo... cuando los resultados no se parecen al helado artesanal que esperábamos. No se parecen a ningún helado.
No, bueno,
mire,
sí.
Mire, me vengo a quejar.
Sí. Pues,
¿qué es eso? Este resultado. Parece bueno, un tostado.
Es un tostado porque lo hizo con mi tostadora, que se la llevó. Yo me estaba preguntando, ¿y dónde está mi tostadora?
Bueno, así la máquina termina ocupando espacio en un armario mientras seguimos comprando helado en la heladería de siempre.
Bueno, no,
el tipo
pero...
además te mira sobrador.
Sí.
Sí.
¿De qué lo quiere? Te dice. Sí. ¿Cómo? Y si la máquina de helado que se compró el otro día, ¿qué pasa? ¿No anda?
Pero aún las grandes heladerías, las famosas, a las que usted asiste...
Predo.
Bueno, basta decir marca, le pido por favor. Lo más importante es la máquina de helado.
Sí.
Porque vio que el gran secreto...
Y la mano del heladero.
No, ninguna
mano. No, hay más. ¿Cómo va a meter la mano?
No, pero digo...
Es toda la máquina.
Las proporciones de los ingredientes.
Bueno, pero eso lo anota en un papel. Lo otro lo hace la máquina.
Se olvida de poner azúcar, sale amargo.
Sí, a mí me gusta que el helado sea muy natural,
sí.
Que tenga pedacitos de fruta.
Sí.
Por ejemplo, el helado de banana que tenga pedacitos de banana.
Sí. Sí.
El helado...
Chocolate con almendras.
No, el de chocolate viene con pedacitos de papel.
Ah, bueno.
No, el chocolate.
No, pero tiene que ser...
Y todos tienen pedacitos de...
Pedazos de cosas.
Claro.
Pero pedazos de la misma cosa que sea el sabor.
Bueno... Así no compre tampoco una máquina para hacer helado. Ni tampoco un monopatín eléctrico, que no es lo mismo.
No, para
no es
nada
lo mismo
que ver.
Un monopatín eléctrico que una máquina para hacer helado, aunque me parece que van dirigidas al mismo público.
Puede ser.
La misma clase de imbécil que se compra una máquina para hacer helado es la que compra... monopatines eléctricos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Veníamos a ver monopatines eléctricos.
Bueno.
De dos plazas.
Sí, llegaron al lugar. ¿Vienen juntos?
Sí, vinimos juntos, pero venimos de un viaje, estuvimos en Europa.
¿Usted es una señora?
No, soy un compañero de trabajo. Estuvimos
juntos.
En Europa. Y estuvimos viendo en España.
Sí.
Hay gente que anda en monopatín.
¿Tomaron helado en el viaje?
No, en Italia.
En Italia tomaron el viaje. Tomaron helado.
Pero en España todo el mundo anda en monopatín.
Bueno, porque está la fiebre del monopatín.
Sí, sí.
Ah, sí, que te agarra.
No, porque...
Te contás cuando varios utilizan... el mismo monopatín, te contagian la fiebre.
No, es que funciona así la moda. Le digo, nosotros no damos abasto de
claro.
Vender, vender y vender. Por
es
eso,
que es lo más económico del mundo.
Ahora,
cero peso.
No, el monopatín es caro.
Pero
entonces no lo vamos a llevar.
No, pero no lleva nafta, no lleva nada.
No, lo tiene que enchufar, lo tiene que cargar.
Bueno, porque es eléctrico.
Claro.
Es eléctrico.
¿Y qué, cómo anda?
Este es eléctrico.
Entonces no tiene que hacer así con la
no,
pan.
No hace nada.
En el piso.
Usted pone un piecito adelante del otro, como en pan y queso.
¿Y cómo hace para no romperse el alma?
Bueno.
Tiene que arrancar bastante rápido.
Ese es otro detalle.
Claro, porque cuando usted para,
sí. Si
se detiene, se cae.
Claro, no, pero ahí baja el pie. Cuando se detiene, baja. Sí, baja un pie. Y después lo vuelve a subir.
Yo creo que cuanto más rápido va, más equilibrio uno hace.
Pero vio que van entre los autos. Ahora sí. Se usa, no sé si se...
Pasan señores de traje.
Sí,
claro.
70 kilómetros por hora por la vereda.
Porque mire, son empresarios y gente de la alta sociedad.
No, claro. Los grandes financistas.
La gente que más dinero tiene es el que está usando el monopatín.
Y te miran así de costado,
sí.
Como
sí.
Diciendo, voy en monopatín,
sí.
O como diciendo, tengo dinero.
Claro.
La gente que tiene mucho, mucho dinero,
sí.
Como yo, no llevamos nunca dinero encima. No,
y menos cuando van en monopatín.
No lleva dinero, pero lo veo cargando el monopatín por la calle Florida, que caminando.
Claro. Y entrando en el cine con el monopatín.
No,
no lo puede dejar contra la pared.
No lo puede dejar en ningún lado.
Ese no soy yo.
Bueno.
Y no hay cines en la calle Florida hace años.
Bueno.
Ese no soy yo.
Dice... Parecen una excelente alternativa ecológica. ¿Qué tiene que ver la ecología con un monopatín?
Porque no tiene caño de escape.
Porque usted reemplaza el auto.
Para moverse por la ciudad.
¿No vio que ahora hay los colectivos eléctricos en Buenos Aires que lo puso el intendente?
No me digas, ¿dónde van?
¿Lo puso qué? Él.
Creo que van
de... Sí, yo lo vi cuando lo estaba poniendo.
Sí.
Bueno, Dice, pero acá también lo mismo, el entusiasmo inicial muchas veces se disipa frente a las dificultades prácticas, falta de espacio para guardarlo, abajo la cama.
Sí.
Creo que la cama entra justo.
Creo que se desarma, se le saca el manubrio.
Sí, pero ¿sabe qué? Bueno. Esas cosas que se desarman, después las tiene que volver a armar. Es tedioso, si lo usa todo.
¿Quiere que ande con el monopatín cargando los pedazos?
No, pero yo prefiero dejarlo armado.
Y sí, yo también.
En un rincón.
Bueno.
Entonces, por ejemplo...
¿usted? Claro, ahí, ni bien entra a la casa, lo deja ahí contra la pared. Cuando va a salir, lo agarra y se va.
Y sí. Pero si usted, por ejemplo, va a lo de su novia.
Claro.
Y pasa la noche.
Pernocta, en una palabra.
Sí. ¿Cómo se llama su novia?
No, pernocta.
Pernocta. Ya sé, pernocta.
El apellido es Silvana Pernocta.
Esa es la de... aquella de la que hablábamos hace un rato.
Sí, no.
Su hermana.
Ah.
Bueno, el caso es que si usted va a lo de su novia, tiene un inhibidor...
Sí, que es infalible.
No, es un inhibidor eléctrico. Este, aprieta un botón y no
se inhibe.
No arranca el monopatín,
queda como bobo.
¿Qué?
Más bobo será usted, señor.
Claro. Y entonces usted va a pernocta, hace lo que tenga que hacer. Y cuando ya se cansa...
Cuando se cansó, claro.
Que de
cuando ya también se va disipando el entusiasmo inicial.
Bueno, entonces ahí vuelve a apretar el botón, por segunda vez,
claro.
Y se desinhibe el monopatín.
Y arranca de nuevo.
Arranca de nuevo y ahí lo puede utilizar.
Bueno, sin embargo, también miedo al robo es otra cosa.
Claro, es algo que...
Mal estado de las calles... O simplemente la comodidad del transporte público. Claro, es tan cómodo
el
transporte público que a uno no le da ganas de comprarse un monopatín.
Y bueno,
el estado de las calles es muy importante porque el rodado que tiene el monopatín son unas rueditas muy chiquititas.
Claro, si usted va por el empedrado.
Claro.
Se le traba el coso.
Se le traba, pero además empieza...
Sí.
No, y aparte, imagínese los amortiguadores chiquititos que tienen esas rueditas. Prácticamente...
Es que está hecho para las calles de Oslo, ciudades así, digamos, pequeñas y de hiper primer mundo.
Bueno, entonces no voy a vender el auto. Ropa extravagante.
Sí.
¿Eh?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiéramos ropa extravagante.
¿Ustedes están juntos?
Sí. No. Ah, sí, pero no queríamos decírselo.
¿Usted es una señora?
No, soy compañero de él. Estuvimos en varios lugares en Europa. La gente usa ropa extravagante por la calle.
Bueno, sí. Vinieron al lugar indicado si quieren ropa extravagante.
Que es el paraíso de la ropa extravagante.
Este sí.
A ver, ropa interior extravagante, ¿qué tiene?
Mire esta.
Oh.
¿Doy la vueltita?
No,
no, no.
Tan extravagante no somos. Por impulso del momento, inspiración de una serie,
claro,
por ejemplo Tarzán, o deseo de cambio de imagen, compramos prendas llamativas como camisa floreada, pantalones blancos o botas texanas.
O botas texanas.
Y queríamos ver unos pantalones blancos, unas camisas llamativas y unos calzoncillos como los de Tarzán.
Bueno, mire, aquí de pantalón blanco tengo este que es bien chupín arriba y suelto abajo.
Ah, pero es Oxford.
Eso,
claro. Los que usábamos en tiempo de...
Con flecos.
Pata de elefante.
Este viene con flecos dorados.
Claro. Lástima que yo tendría que hacerme un peinado con unas colitas acá apuntando para adelante.
Sí.
Pero eso en la peluquería.
Bueno, pero se lo hacen perfectamente, ¿no? le queda pintado. Y esto va con un chaleco blanco también,
no, aparte,
bien ceñido al cuerpo.
Si es larga la botamanga, debajo puede haber hasta tacos o suecos.
O una plataforma, claro.
Sí, zapatos con tacos muy altos, porque nosotros somos cortos de estatura, más bien.
Sí, sí.
Y no nos gustaría presumir de altos.
Bueno, lo que pasa es que hay que poner un taco... superior a 40 centímetros casi.
¿Qué?
¿Cómo?
Son zancos directamente.
Claro, sí, sí.
El pie queda un poco exigido. Bueno.
Y uno no se puede romper el tobillo con un...
Sí, yo creo que sí.
No, pero
con un calzoncillo así.
Esa...
Ah, no, con un zapato.
Un zapato. Igual es acompañado por una plataforma de adelante.
Ah.
Le robamos como 20 centímetros y después le sumamos los 20.
Pero usted no queda medio inclinado para adelante. ¿Qué tiene que ver?
Todo se aprende a caminar con cadencia.
Bueno, no importa. Dice, luego, al principio mucho entusiasmo, luego en la vida diaria nos da vergüenza usar estas prendas.
Sí, es verdad.
Y terminan olvidadas en el fondo del armario al lado del monopatín.
Sí, claro, sí. No hay más lugar ahí.
O al lado de todas las otras cosas.
La máquina de helado.
La máquina de helado, la bicicleta fija, la novia.
Sí, todo ahí.
Todas cosas que, pasado el entusiasmo inicial, las detestamos. Utensilios especiales de cocina.
Sí. Esto,
las peladoras de ajo. Abajo, una vieja pelando ajo.
Es verdad, esos bazares grandes que venden especialidades.
Sí. Cortadores de melón,
sí.
Peladores de espárragos, picadoras de cebolla, todos sindicatos.
Sí.
Son.
El pelador de espárragos no lo conozco. Ese. Sí.
No, será? Yo tampoco. Pero hay un adminículo que usted pone un huevo duro.
Y es como blanda.
No, es como una guillotina.
Ah, sí, lo vi.
Y lo cortan rodajas.
Ah, sí, yo he visto eso. Bueno, me da miedo porque
es impresionante.
Te podés cortar un dedo en rodajas.
Bueno, si tiene suerte, porque esto se dedica.
Claro.
Pero cómo le rinde. De un huevo pueden comer cuatro, porque
sí, lo cortan porciones. Cuatro, ¿eh?
No, bueno, pero
lo cortan porciones.
Pero usted tiene la templanza de cortar cada huevo. Porque después hay que, una cosa es ponerlo,
guillotinarlo,
y otra sacarlo, ¿no se le rompe al sacarlo? Yo no hice la prueba.
Para mí queda completamente destrozado.
Sí, para mí también.
Porque había unos moldes de huevos.
Sí.
Para hacer el huevo frito, no sé si usted tuvo alguna vez.
¿Hacerlo cuadrado?
¿Cuadrado o con forma de estrella o de corazón?
Sí, yo lo vi. Yo, es más, inventé eso sin hacerlo. Pensé que
es buenísima la idea.
Que claro, que
no sabía que existía.
Haber moldes para huevo duro también. Y que te salieran cuadrados.
Claro. Bueno, acá le da. Usted, por ejemplo, viene su novia, la misma novia que donde usted pernoctó.
Sí, sí, la del monopatín.
Bueno, pero ahora viene a su casa. Y usted la recibe con los huevos en forma de corazón.
Sí, claro. Sí, es ay. Qué delicado que son.
Y sí, porque vio, a mí los que me gustan son los de doble yema.
Sí.
Pero los de doble yema, desde afuera no se sabe que son.
Claro, tiene
no, que... pero se lo dice el tipo que se lo vende, sí sabe.
Que no sabe, ¿cómo sabe?
Sí, sabe, porque...
¿Pero están separadas las yemas o es el doble de cantidad?
No, ¿usted nunca comió un huevo de dos yemas?
No. La verdad
pero
que no.
¿Cómo que no?
Y entran en el
son
mismo...
Son grandes, mucho más grandes.
En el mismo envase, digamos, entran los dos huevos.
Sí, señor. Un huevo tiene dos yemas.
Separadas.
Sí. No. ¿Cómo van a venir? Dentro del huevo hay dos yemas. Por favor.
Bueno, que entendí
salga
que la
vivir
yo la vi, discúlpeme, yo nunca
yo
vi.
Yo tampoco lo vi.
Sí, pero me están haciendo quedar como un loco.
Sí, es que usted está loco.
No, señor, y esto es absolutamente común.
Bueno.
Huevo de campo. Sí,
dice, todos estos artefactos prometen facilitarnos la vida. Sin embargo, al poco tiempo preferimos volver al viejo cuchillo de cocina.
Sí, claro.
Sí, señor.
Una sola cosa y ya.
Bueno. Multiprocesadoras, ideales para batidos, cremas y sopas,
sí.
Pero entre armarla, limpiarla y comprar los ingredientes se te va la vida.
Sí,
bueno,
es muy difícil. Yo tengo en mi casa una multijuguera que le hace jugo de, nómeme una cosa cualquiera.
Zanahoria.
Sí, le hace jugo.
Un alfajor de maicena.
Es difícil, no sé qué sale, pero habría que hacer la prueba. Tiene un sistema de cuchillas adentro,
sí.
Ultra finas,
sí.
Que le hace todo. Pero después
un
no
pepino, lo pone y le hace jugo, sí.
Sí, sí.
Ah, claro.
Pero después no lo puede, para
no
limpiar
lo puede
eso.
Tomar.
Sí, lo toma, pero...
¿Por qué para... me voy a tomar un jugo de pepino? Tómaselo usted, señor.
Para limpiar eso...
Claro, genera...
Es engorroso. Se tiene que comprar otra cosa que
bueno,
no usa, la hidrolavadora.
A veces pasa que uno hace compras tecnológicas a destiempo. Compramos una videocasetera y enseguida llegan los DVD.
Claro, bueno, eso
ya pasan de moda.
Sí,
¿no?
las dos cosas ya no funcionan, ¿eh?
o adquirimos una cámara digital justo cuando vienen los celulares con cámara y así.
Sí.
Sí, es verdad. Igual le digo que cada tanto vuelve lo antiguo.
Pero vuelve como objeto de culto, sí, vuelve con su utilidad.
Sí. Libros de autoayuda también. Bueno, un libro es un libro. Una vez usted lo leyó, que lo va a leer de nuevo.
No, pero debe ser que no lo lee, debe ser eso.
Ah, debe ser que no lo lee,
sí. ¿Vio que hay gente que compra libros y no lee?
¿Los no libros?
Sí.
¿Yo?
Ah, bueno, no sabía que era usted. A mí me...
Sí, me miró usted a mí.
No, lo miré porque es el que tengo enfrente.
Yo compro, lo que pasa es más que nada de oferta, porque creo que se lo va a llevar otro. Y digo, bueno, en algún momento lo voy a leer.
Pero usted solo compra para que no lo compre otro.
Oportunidades en esas librerías viejas. Veo un libro que, uy, qué bueno, me lo compro.
Antes que se lo compre.
Claro. Si vengo dentro de 2 años, no va a estar más.
Pero si a usted no le interesa el libro, no
me
se
interesa
lo
en un futuro.
Ah, en un futuro
lo bueno, interesa. En un momento lo voy a leer.
Yo me compro muchos libros de psicología.
Bueno.
Para ahorrarme, yo no voy al psicoanalista.
Sí.
Pero cuando quiera ir, digo, no, mejor me leo el libro que me compré. Y chao.
No, es lo mismo.
No va a comparar.
No.
Es lo mismo. Por ejemplo, Rolón. Hay gente que va y le paga a Rolón para que le diga la misma cosa que dice en el libro.
No, pero no le dice lo mismo.
No, pero no.
Es cierto que si usted toma un caso testigo de otro paciente...
Sí, dice... yo le salgo de testigo.
No, señor. De un paciente que tiene más o menos lo mismo que usted. Y dice, esto es lo que me pasa a mí.
Claro.
Y entonces,
eso sale mucho acá en el celular. A toda la gente le pasa lo mismo que a usted.
Bueno, no, eso es una canción.
Ah.
Entonces, a mí me pasa,
lo mismo que a usted.
Que es un bolero eso.
Sí.
Aquí está ahí entre nosotros. Lindo ese... Sí. ¿Será así o lo estoy inventando así?
No, debe ser así.
El cromatismo, digo, ¿no? Hermoso. Bueno, finalmente, cosas de jardinería. Kit de jardinería para cultivar un jardincito en su casa, tomate...
Esas tijeras para podar que vienen como con un resorte.
Sí.
Ah, pero eso es otra cosa. Bueno. Acá lo que dice son semillas.
Ah, bueno, también.
Ah, sí.
Al final, acá dice la que la tira.
Sí, sí.
Lo que pasa es que esas semillas tiene que plantarlas en un momento determinado, no es cualquier momento del año.
Y por ahí lo que le crece es una porquería.
La tiene que tener paciente.
Y usted se imagina que le va a crecer un fruto grande así.
Sí.
Y le crecen unos porotos que ni se ven.
O no le crece nada. Porque ya están vencidas.
Claro.
Y no prende ninguna.
Usted, digamos, como vendedor de todos estos artículos que hemos glosado.
Sí.
¿Admite devolución? Porque esa es una posibilidad que no ha sido considerada a lo largo del informe.
No, pero si usted ya usó,
¿cómo va a devolver?
Discúlpeme.
Fui hasta la esquina con el monopatín.
Sí.
Me llevé por delante una vieja, tuve un juicio, me salió 10 millones de pesos.
Sí, está bien.
Está bollado. 30 metros, dice, con el monopatín.
Ya está rayado.
Ahora lo quiero devolver, señor.
No.
Salud.
Esto usted lo pone en la calle un centímetro y ya no sirve más.
¿Por qué no me dijo eso cuando me lo vendió?
No, quiero decir, no se lo puedo tomar como
¿cómo bueno. que no me lo puede agarrar?
No se lo puedo agarrar, discúlpeme, pero no es así.
¿Y qué dice ahí en la puerta? Bueno, es extraordinario este informe.
Muy bien. Sí.
¿Qué tal si vemos... algo.
Hay mensajes.
Hay mensajes porque hemos recuperado el sistema de los mensajes.
Sí. Ya hace rato recuperamos los mensajes que llegan al WhatsApp de La Venganza.
Por medio de chasques.
Sí, al 1165855580. Sírvase.
Bueno,
aquí tiene el mensaje. Sírvase, Gillespie. A ver qué dice la gente.
¿Qué tal, vengadores? Les escribe León desde Barracas. El otro día hablaban de los cónclaves y yo les comento el caso de Celestino V. En 1292, un monje llamado Pietro Angelerio realizó un reclamo por carta a los cardenales, los cuales no se ponían de acuerdo para elegir un papa. Pero los cardenales, ante la protesta, lo eligieron a Pietro, a pesar de no tener experiencia política. Bueno, cuentan un caso, ¿no? De un papa. Muchas gracias, saludos.
Hola, vengadores, ¿cuándo van a venir a Córdoba? Bueno, usted va a ir con Darío Steinfeld.
Sí, claro, pero no es lo mismo.
No soy de esas que pide que vengan y no van, al contrario, tendrán mi presencia y quizás una presencia más. Saludos y gracias
por... con uno, me parece.
Gracias por ser la alegría de las noches. Soy Ayelén de Chilecito, La Rioja. Ah, mire, de La Rioja y va a ir a Córdoba.
Aquí dice, buenas noches, felices 40 por la venganza. Los escucho desde la época de Dolina y Castelo. No recuerdo el año exacto, creo que el año 85, dice Franco de Villa Adelina. Sí, efectivamente.
Acá Mario de Córdoba nos dice que ha leído en un informe desde Spotify que acerca de la venganza dice: si se queda dormido escuchando la venganza, ahora también podrá quedarse dormido escuchándolo a cualquier hora en formato podcast.
Claro.
Un fuerte abrazo con enorme admiración. Está muy bien. Dale.
Hola, vengadores, les escribo desde Tilcara. Qué lindo sería que vengan a pasear por estas tierras.
Sí.
Ruli, desde Tilcara.
Bueno, ¿qué más?
Dolina y compañeros, un cordial saludo de Luis Fernández de Mataderos.
Bueno. Bueno. Felices 40 años. Son todo lo que está bien.
Sí.
¿Qué quiere decir eso?
Que está muy bueno.
Hoy vi en las noticias que una mujer le preparó el desayuno y se puso a ver televisión con el chorro que le quería robar, como dice Gillespie, el viejito de Monte Grande.
Bueno.
Son todas mentiras.
Sí, no, no,
no. Son el mismo tipo de mentiras.
Siempre hay una incredulidad de la gente que no quiere las buenas historias. Nunca. El avión que llega al aeropuerto no le importa a nadie.
Bueno, Yolanda de San Juan es la que saluda y cuenta eso.
Hola, gente linda.
Se equivocaron de programa.
Esto lo dice Gisela. Dice, los escuchaba desde cuando era adolescente y solo tenía radio AM.
Claro, por eso nos dice gente linda.
Claro.
Después, si hubiera tenido FM, ahí están todos los tipos de la rock and pop.
¿No? No, pero ahora dice, los volví a encontrar hace algunos meses y me pego unas maratones escuchándolos y me río sola porque ahora estoy en Irlanda, dice Gisela.
En Irlanda la gente sí está medio...
Sí, ahí vive en Irlanda. Sí.
Soy Matías y vivo en México hace 16 años. Me pregunto si se dice, ¿me voy a comer una presa de pollo o me voy a comer una pieza de pollo?
Sí, se pueden decir las dos cosas.
Sí, depende de lo que se coma.
También se puede comer una empresa de pollo.
O un pollo.
Y tengo un mensaje de Mar del Plata, los amo. Alejandro
Casano.
No, los amo, dice... Alejandro, casate conmigo, yo te mantengo, dice Carolina.
Bueno.
Amigos de la venganza, también dejo saludos aquí, Ignacio de Pando Canelones, que tiene 30 años y nos descubrió, me parece que hace relativamente poco, sí. Dolina, sos un genio, no cambia nunca con ese humor único, rayando la locura, dice. Gillespie siempre tiene razón.
Muchas gracias.
Y cosas así. Pero dice que Barton también, ¿eh?
Bueno, muy bien.
Que espero que no sea tan serio. Bueno, Ignacio, un abrazo. Bueno, hay que hacer una pausa, ¿eh?
Sí, por favor.
Pero antes déjeme decirle una cosa. Déjeme decirle que la producción de este programa está a cargo de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Mientras que el sonido... es de Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias están a cargo de Cora Varenco.
La 107.3.
750. Objetivos, pero no imparciales. La semana de mayo en las 7:50.
Los oyentes quieren saber de qué se trata.
¿De qué se trata? Pasá por la radio del 19 al 23 de mayo y llévate una escarapela, un ejemplar de Página 12 y una taza de chocolate patrio. Te esperamos en Rabignani 1732. Celebrá la semana de mayo en las 7:50. ¡Viva la patria! Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 0:56 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 11 grados 5 décimas. El cielo está cubierto, humedad 80%. En la ciudad de Córdoba, 14 grados 2 décimas. El gobierno extenderá la rebaja de retenciones para la cosecha fina hasta marzo de 2026. Lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien detalló que el beneficio se extiende por 9 meses, buscando abarcar así la próxima cosecha que se está comenzando a sembrar en estas semanas. No obstante, precisó que la medida no se aplicará a la soja, el maíz, el girasol, el sorgo y todos sus derivados, que volverán desde el 1 de junio a sus valores de enero. Javier Milei avaló la utilización de fake news en campañas electorales. El presidente se refirió al video de Mauricio Macri generado por inteligencia artificial en el que se lo ve apoyando a La Libertad Avanza y que se difundió un día antes de los comicios en la ciudad. Pese a que violó la veda electoral, Milei consideró que se trata de una tontería y argumentó que antes que nada está la libertad de expresión.
Lo primero que hay que darse cuenta es que es algo muy bizarro, muy burdo. O sea, entonces lo primero es no subestimemos a la gente. Pero Dios, si todo el tiempo está generando fake news y es por eso. A ver, el punto es el siguiente. La libertad de expresión está por encima de todo eso. Es una locura el planteo de querer eso de ir a perseguir a los que están en las redes sociales, porque yo entiendo que un ñoño republicano, digamos, como es un ñoño republicano, ay, bueno, hay que agarrar ahí que todos estén, digamos, declarados, digamos, que Dios. ¿Sabes la cantidad de autores que han escrito obras con seudónimo? Porque si no los mataba. Digo, es una locura. Eso es cercenar la libertad de expresión. Entonces, usted, por tres tipos que hacen tonterías, entonces por eso, digamos, o sea, va a regular a todos.
Deportes.
Quedaron definidas las dos semifinales de la Liga Profesional. La primera llave se disputará el próximo sábado en Avellaneda, donde Independiente se enfrentará a Huracán. Por otro lado, con fecha y locación a definir, San Lorenzo se medirá con Platense, que este martes eliminó a River por penales. El dólar oficial cerró en 1.160 pesos, el informal en 1.175 pesos y el riesgo país en 651 puntos.
Tránsito.
Desde las 12 del mediodía se realizará un abrazo simbólico al Hospital Garrahan en Parque Patricios. Luego, a partir de las 17, jubilados y organizaciones sociales volverán a marchar alrededor del Congreso. En Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 5 décimas, el cielo está cubierto, humedad 80%. En la ciudad de Córdoba, 14 grados 2 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Una señal.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresa a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Es la señal de una nueva hora.
Hora una en la República Argentina. Es la una.
7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web, ¿eh? Estamos como lavenganzaseraterrible.com. Allí encontrarán, por ejemplo, las fechas con todas las presentaciones, las ciudades, los lugares.
Y cómo, y direccionarlos para, por ejemplo, ir a Spotify, a YouTube, a todo eso.
Lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar hoy, una vez más, de metamorfosis. En este programa, que es muy adicto a los cambios, a las sustituciones,
sí,
a personas que se convierten en otra cosa, todo el tiempo estamos con esa idea. Así que habrá mucho Ovidio, mucho Apuleyo, mucho Kafka, mucha leyenda griega donde la gente se convertía en cualquier cosa, ¿no? Y también alguna leyenda guaraní. En las canciones guaraníes, cada vez que un niño se caía y una doncella era raptada, vamos, cada vez que algo le pasaba a alguien, el tipo terminaba convertido en flor, en pájaro o en agua. Claro, son las cosas que hay por esta zona, de haber habido otros objetos, estas personas se hubieran convertido en tractores, locomotoras de ferrocarril, etcétera. Convertirse uno, por ejemplo, en una balanza,
bueno,
es propio de pueblos avanzados tecnológicamente.
Sí,
pero cuando son pueblos más silvestres, uno se convierte en flor, en pájaro, en nube, y de ningún modo en ascensor.
No.
Pero qué bueno.
No, por favor. Prefiero
una leyenda donde un indiocito termina... Un indiocito o un citadino pequeño de alguna gran ciudad se convierte por alguna razón en un ascensor.
Sí, pero se
refiere a un pájaro.
Sí.
No, imaginemos, por ejemplo, un enamorado que se sube hasta la ventana de su amada para verla, para espiarla.
Claro, eso lo puede hacer.
Claro.
Pero no puede entrar.
Pero se cae.
Pero qué importa.
Se cae, pero entonces ella... la providencia lo convierte en un ascensor.
Y ella se sube al ascensor sola.
No, ahí está, la leyenda.
Y el enamorado la lleva y la razón. Trae. La lleva y la trae.
Claro, ella se sube al ascensor sin saber que es su enamorado.
Claro.
Y él, digamos, la posee en el interior de sí mismo.
Claro, por eso ya me resultaba bastante pornográfica.
Bueno, ahora es mucho peor.
Sí.
Bueno, muy bien.
Esa.
Aquí, durante este ciclo, hemos hablado de transformaciones ilustres, las miles de transformaciones de Zeus para seducir personas. Zeus se convirtió en lluvia de oro, que es más difícil que ascensor, ¿no?
Sí, ¿qué le parece?
Para unirse a Danae, en cisne para salir con Leda, bueno, etcétera. Tenemos también a Circe. Circe era la maga que transformó, gracias a su poder, a los compañeros de Ulises, de Odiseo, en chanchos. Lo transformó en chanchos. Hay que decir que algunos ya venían a medio transformados.
Sí, bueno, sí.
También hemos hablado acá, en este mismo programa, de Jacinto, aquel con quien Apolo inventó la pederastia. Si bien hay distintas versiones sobre eso, ¿no? En las mitologías clásicas hay muchos muchachos que se disputan el honor de haber inventado esta actividad, ¿no? Hay algunos casos, no muy numerosos, de cosas que se transformaron en personas. Ahí tienen a Pigmalión, que había hecho una estatua y deseaba tanto que esa estatua se convirtiera en mujer, que al final se convirtió, y se convirtió en una mujer llamada Galatea, ¿no? Con malos resultados. Igual, enamorarse de una estatua es una cosa, ¿no? Hay también una novela argentina donde hay vapores de Pigmalión. En un capítulo se cuenta cómo un señor enamorado de una estatua de bronce la llevaba a su pieza. Sí. Esa novela es El incendio y las vísperas. Una novela antiperonista de Beatriz Guido.
Bien.
Sí. Y tanto es así que otro autor argentino más adelante glosa ese capítulo y saca la cuenta de lo que debe pesar una estatua de bronce de tamaño natural y el esfuerzo que tendría que hacer un señor para llevársela a la pieza todos los días.
Sí, está bien.
Este autor también tendenciosamente supone que la dificultad de un pensador en darse cuenta de que esa escena es imposible era la misma que tenía ese mismo pensador o pensadora para comprender los fenómenos sociales de la Argentina. Este segundo autor es Jauretche. Bueno, pero vamos. Hoy contaremos la historia de Acteón, que era un gran cazador y había adiestrado unos perros que eran sus compañeros. Y una tarde salió a cazar y pasó por un pueblo en el que no había absolutamente nadie. Las calles estaban desiertas, las casas también. Por fin llegaron a una fuente, él y los perros, y ahí la diosa Artemis estaba bañándose completamente desnuda.
¡Por favor! Sí. Mire cómo se mueve.
Sí, ¿pero sí, qué tiene? ¿Es los huesos de metal?
Usted empezó a temblar.
Sí.
Por supuesto, ¿qué hizo Acteón? Se puso a mirar, ¿qué va a hacer? Y la diosa se dio cuenta e indignada convirtió a Acteón en un ciervo. Lo peor es que los perros no lo reconocieron.
Claro.
Como su dueño.
Claro, y lo ladraron, ¿no?
Lo ladraron, lo mataron.
Ah.
Se lo comieron. Así, ya es el colmo de las desgracias. Que uno tenga la suerte de ver una diosa bañándose desnuda y que lo conviertan en ciervo y además los propios compañeros lo casen a uno y que uno trate de gritar, soy yo, y los perros habrán pensado, todos los ciervos dicen lo mismo. Sí. Dicen que son nuestros dueños. A mí me gusta esta leyenda, que es una leyenda donde no es una persona la que se transforma en cosa, sino por ahí una cosa se convierte en un animal. Y este es el caso del pájaro campana.
Miraste.
Este es en las misiones jesuíticas. Los indios que habían entrado a la misión, bueno, habían atacado, qué sé yo, y había una campana que usaron los misioneros para pedir ayuda.
Sí.
Plan, 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 plan. Pero milagrosamente esa campana fue transformada por la divinidad en un pájaro. En un pájaro que justamente lleva ese nombre.
Sí, señor.
Campana, y suena como tal.
Tolón, tolón.
Sí, más o menos. Yo escuché el verdadero pájaro campana.
No suena, ningún pájaro suena a lo que dice.
No. Todos dicen otra cosa de lo que apuntan las leyes.
Claro. Tampoco, bueno. Tampoco suena campana a Gustavo Campana.
No, por supuesto.
No, tampoco. No. Tampoco son verdaderamente campanas los señores que están en la puerta de la locación de un asalto para avisar si viene la policía.
Claro, sí.
Generalmente no dicen talán, talán.
No.
Dicen rajemos que viene la cana, que es una frase típica de la literatura.
Sí, señor.
Bueno, hay gente que se ha convertido en poco menos que nada. Ahí tienen a la ninfa Eco, que es apenas un fenómeno sonoro. Convertirse en un fenómeno sonoro es una metamorfosis verdaderamente extraordinaria. Por los pagos criollos, alguna vez me ha tocado cantar unas coplas de estilo donde se narraban algunas modestísimas metamorfosis. Todos los viernes un lobo en hombre se nos convierte y su razón le descubre que su destino es la muerte. Era feliz sin saberlo, hay que tener mala suerte. Una muchacha de flores se transformó en mariposa, gastó su vida en un día volando de rosa en rosa. Quien quiera pues convertirse, conviértase en otra cosa. Continuamos. Está la historia de Lucio y el asno que escribió Apuleyo, que es muy graciosa, pero no la contaremos hoy. Se trata de un señor que se convierte en burro y al final se hace abogado, lo que efectivamente suele ocurrirle
a
muchos burros. Bueno, hemos querido recorrer el mundo de las transformaciones porque tal vez cada uno de nosotros está condenado a una transformación constante, una transformación que no se percibe día a día, pero que existe. Nos transformaremos en recuerdo, en olvido, en personas mayores. Uno es un chico de 10 años que se ha transformado, vaya a saber con qué ungüentos mágicos de castigo y de tiempo, en un señor mayor. Hace muchos años, cuando hicimos por primera vez una charla sobre transformaciones, bueno, dijimos algo. Dijimos que hay tres clases de transformaciones. La transformación descendente, que es convertirse uno en una cosa peor de lo que era.
Sí. ¿No?
Las transformaciones horizontales, podríamos llamarlo, en que uno se transforma en una cosa distinta, pero no mejor ni peor. Y finalmente la transformación ascendente, que es cuando uno se transforma en algo mejor. ¿Quién de nosotros no ha sido transformado alguna vez con un beso? Y así como aquel sapo del cuento, el cuento de la Bella Durmiente, creo que es, ¿no?, se convertía en príncipe por el beso de una mujer o de no sé quién. Todos nosotros, sapos de este pozo,
sí,
de este pozo nacional criollo, aspiramos a encontrar quien, como diría Marlo, nos haga inmortales con un beso. Bueno, dedicamos esta charla a Acteón, que tuvo la mala suerte de encontrar a Diana desnuda en un pueblo desierto. Bueno, ustedes me ven aquí cargado de años y de achaques. Ven este bastón,
señor,
que
llevo,
por favor, no exagere.
Esta larga barba blanca
no
que
exagere.
me llega casi hasta la rodilla, sí, por no decir otra cosa. Y sin embargo, soy el mismo que alguna vez era una luz de juventud. Entonces voy a escuchar para mí solo una canción que se llama Yo soy aquel muchacho y que canta Hugo del Carril.
Thank you. pasó la primavera con sus flores, golondrinas mensajeras de mis sueños. Hoy te alejas y te llevas mis amores, y yo sigo tu viaje con empeño. Vuelve pronto que el otoño traicionero me sepulta en la tristeza de sus días. Quiero ser a tu regreso el cancionero que deje en un te quiero rendido un corazón. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornaba ese sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina, enloqueció el espacio, que fue como un palacio para vivir tu en él. Si en el día que te azotara la tormenta, de un engaño y con su frío te maltrata, no le pongas cara fiera, está contenta, de con risas al dolor se desbarata. Yo también cuando te fuiste golondrina, a mi llanto lo mezclé con alegría. Y tiré como nerviosa serpentina de la venenosa espina que ha muerto mi ilusión. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornábase sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina, enloqueció el espacio, que fue como un palacio para vivir tú.
Era Hugo del Carril. En La Venganza Será Terrible, yo soy aquel muchacho.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
La semana de mayo en las 7:50.
Los oyentes quieren saber de qué se trata.
¿De qué se trata? Pasa por la radio del 19 al 23 de mayo y llévate una escarapela, un ejemplar de Página 12 y una taza de chocolate patrio. Te esperamos en Rabignani 1732. Celebrá la semana de mayo en las 7:50. ¡Viva la patria!
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me entró un murciélago, me entró. Recomendaciones sobre qué hacer en ese caso, ¿no? Hay un estudio publicado por la fundación del doctor Osvaldo Cerato.
Bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, doctor? Muy bien.
Es un veterinario.
Claro.
Un veterinario púa que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto. Bueno, dice, ¿cómo actuar ante la presencia de un murciélago dentro del hogar. Bueno.
Es difícil. Si hay uno, es que hay más, ¿no?
Lo que pasa
es
que la gente...
Cuando usted ve uno, quiere decir que hay siete.
Pero no, siempre hay siete.
Eso con la rata.
Siempre pero... son múltiplos de siete.
La gente confunde murciélago con vampiro. No tiene nada que ver.
Ustedes confunden.
Confunde murciélago
todos
con
tenemos,
vampiro.
No, todos tenemos clarísimo lo que es un murciélago.
Confunde Batman con Drácula.
No. El vampiro sí hace daño al ser humano. El murciélago es inofensivo.
No, qué inofensivo.
Pero el vampiro no existe, sí, es claro. Mitológico.
Bueno, por eso.
Bueno, por eso, bueno, porque me diga...
Con mayor razón. El claro. Murciélago, usted se puede acostar en la cama con un murciélago y no le va a hacer nada bueno. Toda la noche.
Pues cuéntese usted con un murciélago.
Tampoco le va a hacer nada toda la noche.
¿Qué quiere, que me acueste con murciélago?
Pero digo, discúlpeme, me parece que está mal informado.
¿Por qué?
Sí, sobre mi vida sentimental.
No, porque el murciélago tengo entendido que transmite muchas enfermedades.
Eso sí.
Y bueno,
pero
no lo va a morder.
Ay, eso ¿cómo no se lo vamos a negar.
Claro. ¿Y cómo se las transmite si no lo muerde?
No, pero come mosquitos, cosas.
Pero no es que se lo va a comer a usted, pero...
Nah, tengo miedo que me contagie, no que me coma.
Claro, bueno. Además con las heces.
Sí, sí, con la S. Murciélago.
No, no.
No es, con C.
No, es con C.
Ah, es con C. Ah, sí. Entonces, ¿por qué dijo usted mismo con la S?
No, con las S H-E-C-E-S.
¡Con H!
Con todos los desperdicios del murciélago. ¿Por usted qué se cree? ¿Que los mosquitos se los traga y queda ahí?
Bueno.
Eso tiene un proceso.
Momento,
bueno.
Está bien,
pero... Tiene un proceso digestivo.
Sí.
Que si usted, sin saberlo,
tiene que explota el murciélago que no tenga no. Cómo evacuarlo.
Pero claro, si... lo único que falta para el animal.
Le pone.
A usted le gustaría el sete.
No, pero le deja los desperdicios en su cama. Usted.
Como tanto.
Usted, por supuesto, como un acto totalmente normal,
sí.
Se acuesta desnudo en la cama.
Usted se acostará de nuevo. Yo me compré un pijama que me costó un ojo de la cara.
Bueno.
En una casa de ropa extravagante.
Sí, bueno. Pero ahora...
Yo vi en la India, un documental en la India.
¿Usted es una señora?
No, yo. Vi un documental que en las calles de Nueva Delhi hay una cantidad de vendedores ambulantes de comida, sí. Comida callejera.
Comida callejera.
Bueno, no hablan así.
Y hubo alguien que empezó a filmar y por debajo, por las piernas de los vendedores, de los cocineros, están llenos de ratas.
Sí, que quizás
entre las piernas.
No, andan por el piso y hasta...
¿Y por dónde quiere que ande?
Y bueno, hasta... Si están volando son murciélagos.
Claro.
Hasta comen los ingredientes de la comida que usted pide.
Y bueno.
¿Y qué quiere?
Bueno, y digo, y nadie se enferma.
¿Qué van a tener su propio platito, la rata,
no, bueno.
Para comer su propio pancho?
Bueno, me entró un murciélago.
Sí.
¿Qué hacer?
Bueno. Mudarse, se muda.
Nada, no hace nada.
Bueno, según el informe, aumentó la población de murciélagos en las grandes ciudades por factores climáticos, temperaturas más altas, construcciones con múltiples recovecos.
Sí, claro,
claro. Cuando los murciélagos ven que las construcciones les son muy favorables, nacen.
No, nacen.
Pero...
Nacen mucho más que antes.
No, se instalan ahí, pueden hacer cuevas.
Sí, porque el murciélago es rinconero.
¿Es qué?
Es rinconero. Le gustan los rincones.
Le gustan, utilizan áticos, sótanos, taparrollos.
Sí,
¿taparrollos o taparrabos?
No, eso es otra cosa, señor.
Ajá. O huecos en las paredes, claro. Y esto aumenta la posibilidad de encuentros accidentales con humanos. Frente a esto, el estudio advierte que la reacción inicial de la mayoría de las personas suele ser errónea. No sé qué es lo que hacen, pero es error.
Dice,
no.
Eso es un vampiro, dice por ejemplo.
Claro, no. Eso es un caballo.
No. La reacción es de impresión, miedo, repulsión.
Náuseas.
Y acá, mire, el consejo del doctor Cerato.
Sí.
¿Qué tal? Dice, lo que hay que hacer es todo lo contrario a lo que la mayoría de la gente hace. Parece una declaración política.
Sí.
Que es matarlo, dice Cerato.
Ah, la gente lo mata.
¿Cómo lo va a matar?
¿Y cómo lo mata?
Con una escoba. Pide que la gente no se ensañe, ya que hay murciélagos que cumplen una función ecológica importantísima.
Exactamente. Sí.
Hay murciélagos que son incluso directores de institutos de investigación.
No.
Pero, por ejemplo, muchas veces la sociedad combate el mosquito y el murciélago se come todos los mosquitos.
Sí, por lo visto no se come tanto porque está lleno de mosquitos. Bueno,
aquí estamos tan enfermos de paludismo como antes.
Sí. Bueno, pero digo...
Yo tengo un montón de sapos en mi casa y muchos mosquitos. Le digo a los sapos...
¿Qué hacen? A ver si... No.
¿Y ustedes qué hacen?
Comen un poco más. No,
pero sí, mosquito, cuando salgo digo, ¿qué hacen acá?
El mosquito vuela a altura, el murciélago también vuela, el sapo está en el piso, ¿qué quiere que haga el sapo?
Claro.
Está
esperando que... situación para comer cosas que vuelan.
Claro.
La verdad es que el sapo está mal diseñado.
No.
Sí, tiene que esperar que aterricen los mosquitos. Claro,
pero tarde... ¿Qué quiere que los... se le meten adentro los mosquitos?
Pero tarde o temprano...
Y no se lo traga.
Tarde o temprano un mosquito aterriza. Risa.
Bueno.
Y además está en el pasto, está lleno de mosquitos.
Bueno.
Lávese la boca para hablar de sapos.
Está bien.
Bueno, dice, no trate de guiarlo con una escoba como si fuera una paloma.
¿Por qué?
¿A quién hace eso?
Y porque por ahí
yo
va...
nunca vi un señor guiando con una escoba con una paloma.
Claro, porque cae en el piso y uno lo va como barriendo.
No, dice, el instinto... puede llevarte a intentar dirigir al murciélago hacia una ventana abierta.
Y sí.
Es lo que hizo Coco Silly en un video que...
Pero los murciélagos no vuelan como pájaros. Su sistema de navegación por ecolocalización puede alterarse con movimientos bruscos y chau.
Claro.
Mejor dice apagar las luces, abrir ventanas y dejar que encuentre la salida por su cuenta.
Es lo que hizo Coco Silly.
Pero por ahí no quiere irse el mosquito.
Eso es lo que pasó.
El murciélago.
Eso es lo que pasó.
Discúlpeme.
¿Pero qué le pasó a Coco Silly?
Le entraron murciélagos. Hay un video de...
¿A verlo?
Está en el departamento. Ve, acá está Coco Silly.
No, no es Coco Silly.
No, es...
Una mujer desnuda.
No, bueno, el de al lado.
Y lo que hizo Coco fue apagar la luz y abrir la ventana, pero estuvieron varios minutos... extraviados los murciélagos por el cambio de estructura, se ve que transmitían esas señales sonoras.
Sí.
Y no
muy rebotan. Bien explicado, sí. Todo el sistema.
Me parece que lo estuviera viendo.
Sí. ¿Y se fueron o no se fueron los murciélagos?
No. Se fue Coco Silly.
Claro,
ese mudo vive en Banfield.
Porque si ya le hicieron el nido ahí.
No,
o sea, querencian y no, bueno, se le van más. A usted no le hicieron nido nunca, porque a usted le hacen nido todo.
Sí, pero el murciélago no me han hecho, o no lo sé.
Pasa que el murciélago duerme al revés.
¿Cómo?
Sí. Con la pierna para arriba.
Claro, las patas en la cabecera.
Claro.
Las patas arriba de la almohada.
Sí. No, colgado. ¿Cómo pone el nido?
Se cuelga.
¿Dónde lo ve colgado? Usted lo ve, parece un choclo. Parece un choclo.
¿Será un choclo?
No.
Por ahí le entraron... Me entró un choclo. Sí. Me entró. Es un título quizás tan atractivo como me entró un murciélago.
No, parecen choclos. Pobre de la señora que confunde un murciélago con un choclo.
No, eso era muy...
Pobre del choclo que quede fuera de la tierra esta noche.
Sí, veo
con el frío que hace.
Lo va a arrancar... y se encuentra con otra cosa, ¿no?
Bueno, dice... No le hables ni le grites... porque puede quedarse más tiempo.
Ah, mire.
Según observaciones recogidas por el tal Cerrato
sí.
Los murciélagos sometidos a estímulos sonoros intensos, como gritos o discusiones.
Sí.
¿Y usted con quién discute? Claro. ¿Con el murciélago o solo?
O con las personas que viven con usted, claro. Que dicen, dale, matalo.
Bueno, estos murciélagos tienden a estresarse y buscar refugio en zonas altas y oscuras del ambiente. Y ahí se pueden quedar quietos durante horas... hasta que perciben seguridad.
Claro.
Y no se va más.
No se va más.
Por
señor.
Eso, casi que hay que irse uno y dejar que se vaya por donde entró.
El silencio y la calma son tus mejores aliados para que el mosquito, el murciélago, se vaya. No intentes hipnotizarlo.
¿Cómo lo hipnotizas?
¿Cómo va a hipnotizar un murciélago?
Bueno, pero si usted trabaja de hipnotizador.
No, claro. Pero murciélago, ¿qué?
Bueno, los hipnotizadores hipnotizan cualquier cosa.
¿Eh?
¿Sí? ¿Ah,
sí? Un sapo, lo que sea.
No sé si un sapo, todo, pero...
No sé. Usted dice cualquier cosa. Cuando por ejemplo, me dice, no sé.
Bueno, mirándolo a los ojos.
Porque yo vi que usted iba a seguir tirando especies y diciendo cosas, animales.
Bueno, un perro, por ejemplo.
No, bueno, no sé si hipnotiza un perro.
Bueno, dice, algunas personas creen que apuntar con una linterna o mover una luz fuerte frente al murciélago puede aturdirlo o guiarlo hacia una salida. El doctor Serrato dice, eso lo desorienta más. Su sistema no responde a la luz, como el de otras especies, nada más. No le tires desodorante para espantarlo.
Es lo que hizo Cocosilli, le tiró
Ray.
Sí, con un spray.
Bueno, pero Cocosilli,
se volvieron locos.
No entiende lo que es un murciélago.
Bueno.
Sí.
Tápelo con un balde. Ah, ¿quién fue que hizo eso?
Alguien de este equipo.
Otro también. Este equipo, a todos les pasan todas las cosas.
Lo tapó con un balde y se fue de la casa. Sí.
Pero peor.
Y dejó el murciélago y el balde.
Peor, porque...
Para ella, lo tapó con un balde para que no lo corriera, me
claro.
Imagino.
¿Y así soluciona todos los problemas?
Sí, tapa con un balde.
Por el procedimiento.
Todos los murciélagos que vemos de día y que tienen algún tipo de trastorno, generalmente el 90% tiene rabia. Y le da bronca.
No, le rabia la enfermedad.
Tiene hidrofobia.
Claro, que alguien...
Lo que hay que hacer es agarrar un balde grande...
Mire,
el que tenía usted.
No, tacho. Ese es un tacho que me compré que no me entró.
Y taparlo y dejarlo ahí adentro. Luego le aviso a un veterinario, que puede ser el doctor Serrato.
Sí.
Y lo llama al centro de zoonosis o al centro antirrábico.
No va, no tengo
tiempo. No, al centro cultural.
No va. Mire,
no van ya.
Yo estoy trabajando
acá. ¿Usted es de zoonosis?
Yo soy de zoonosis.
Ah, bueno, qué bueno que lo aclare.
Qué suerte, porque nos entró un murciélago.
Claro.
Sí, pero discúlpeme, yo estoy hasta acá de pedidos telefónicos por murciélago.
¿Hasta dónde?
Hasta acá.
Ah.
Y ¿sabe qué? Yo tengo una vida también, ¿eh?
Sí, bueno, pero
sí,
no.
Bueno, nosotros también tenemos
una vida.
Y ahora está en peligro por culpa de este murciélago que anda a saber qué podredumbre nos puede pegar.
Si cada uno que encuentra un murciélago me va a llamar acaso, ¿no?
Sí, esa es la idea. ¿Para qué pusimos? ¿Para qué estamos financiando el centro este cultural?
Sí, no están financiando nada. No nos llega nada de los impuestos.
Bueno, a eso le llamamos financiar. Dice, no hay que tocarlo. ¿Qué está las manos?
No, nada, no lo toque.
Aunque parezca muerto.
Se hace el muerto, claro.
Se hace, me confíe.
No se debe tocar.
No está.
Es importante alejar a los niños, a las mascotas del lugar. Hay que enseñar a nuestros hijos sobre el riesgo de tocar un murciélago. No es una mascota.
No, tendríamos todos murciélagos.
Claro. No hay que tratar de alimentarlo. No. Ni qué le va a dar para comer.
Lo que pasa, muy buen consejo el de la mascota, porque a veces la mascota, que quiere quedar bien con el amo...
Mi mascota no quiere quedar bien conmigo.
Ve que el amo está preocupado y toma el toro por las astas.
¿Un toro o un murciélago?
No, tiene toro de mascota.
Se abalanza sobre el murciélago y lo quiere morder y bueno. Y ahí se mete.
Porque usted, su mascota es un imbécil.
Si uno le grita a su mascota, le grita, cáchalo. Sí. El perro para mí lo persigue, si usted
le
usted cacha a los sultán y empieza a saltar.
Sí,
pero cuando ve que levanta vuelo se desconcierta por completo.
Claro.
Sí. Dice, no entiende.
Y mira, como diciendo, más que cacha, se vuela.
Está en las mismas condiciones que el sapo que usted se hablaba.
El sapo que está mirando su cena a 100 metros de altura. Bueno, suelen ser rápidos en tierra. A veces no es posible taparlo con un balde. Lo vemos golpearse contra nuestras paredes, permanece en los techos o anida en los taparrollos. Suelen ser rápidos aún en tierra. Recordá que está asustado y buscará refugiarse, pero sus movimientos no significan que quiera atacar. Sin embargo, a mí me parece como...
Da impresión, porque estando en tierra, con las patitas, corre rápido también.
Corre rápido, sí.
Entonces le da impresión. Por ahí le encara para el lado suyo y se le mete en la botamanga del pantalón.
Ah, no.
Bueno, sí, ahí...
Y usted no se da cuenta.
No,
por ahí. va a la noche, va con ese mismo pantalón,
sí,
a una fiesta o algo, se sienta en un sillón, cruza las piernas y le sale por abajo el pantalón y aparece un murciélago. Sí.
¿Cómo no se va a dar cuenta?
La dueña de casa, claro, se le ve malla ahí.
Me habían hablado de
eso. Pero no se dio cuenta que había algo que le hacía cosquillas en las piernas.
No, porque lo veo que parece muerto, se hace el muerto.
Claro. Sí, pero no. Sí. A veces se mueve.
Claro.
En el interior del pantalón.
Claro, aletea. Ah,
parece que le estuviera aleteando algo en el bolsillo.
Sí, no, claro, señor.
Imagínese, usted tiene que decir unas palabras.
Claro, el cumpleaños de Pacho Donel, claro, por ejemplo.
Y usted se para a decir algo y le empieza a aletear el pantalón.
¿Y eso qué le dicen? Claro. Claro, para mí que es un murciélago.
Bueno, tenemos para terminar un suplemento cultural. Curiosidades sobre los murciélagos.
Bueno.
Atención, Primero, los murciélagos pueden vivir más de 30 años y pueden volar a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. 60 millas por hora.
Es sorprendente la edad.
Sí.
30 años es mucho.
Sí. Yo preferiría vivir 60 años,
sí,
en vez de 30,
sí,
y andar a 30 kilómetros en vez de 60.
Bueno, pero no elige usted, es lo que es.
Acá dice...
O sea que, el murciélago que usted vio en su adolescencia...
En una hora está
el mismo. Puede ser el mismo que bueno, no sé si el mismo, pero...
Y depende de lo quién. Mismo que el murciélago que usted ve que se entró en su casa, en una hora está a 60 kilómetros.
Sí.
Claro. Ahí, en otra localidad.
Está en otra, está en Luján.
Lo puede seguir a usted incluso.
Sí. Sí.
Usted huye de su casa...
Sí.
En el auto iba más o menos con el tránsito, muy ligero, no puede.
Y va el murciélago atrás.
Y el murciélago va atrás, a 60 parejito. Dice, hay un artículo publicado en 2016 por investigadores de la Universidad de Tennessee.
Muy bien.
De Tennessee.
Tennessee, sí.
Yo lo digo en italiano.
Bueno.
Tennessee. Bueno, descubrieron que el murciélago mexicano, visto de arriba...
No, visto de arriba no, Greg.
Puede alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora.
Ese es un murciélago andando en bicicleta.
Sí. Los murciélagos pueden encontrar su comida en total oscuridad. Usted le apaga la luz y dice, a ver, encontrame... No sé qué come los murciélagos.
Mosquito.
Una banana.
No, pero no le gusta la banana.
Acá está, dice el murciélago.
Sí.
Ve en la oscuridad.
Sí, pero no come banana, come bicho, ¿no?
No sé si ve o escucha los rebotes de ondas sonoras.
Claro,
claro, acá dice, emiten inaudibles sonidos, claro, ultrasónicos.
Exacto.
No sé si está bien dicho esto.
Sí.
Inaudible sonido ultrasónico. 10-20 pitidos por segundo. Y escucha el eco.
Claro.
Ahí calcula, sí, aquí está el choclo.
Claro.
Bueno, los murciélagos pueden comer hasta 1.200 mosquitos por hora.
¿Pero dónde hay? 1.200
mosquitos.
Bueno, ojalá.
Ojalá, no habría mosquitos si fuera cierto.
Sí, lo que pasa es que los mosquitos ya lo ven venir al murciélago.
Claro, no, o sea, ya no. Lo tiene.
Y, pero bueno, entonces,
viene otra vez.
Y por eso tener murciélagos.
Claro, lo que le decía que es bueno para la sociedad.
O tener 3-4 murciélagos domésticos.
También. A menudo consumen el total de insectos equivalente a su peso corporal cada noche.
¡Qué bueno!
Mire,
bárbaro.
Si usted consumiera,
100
no
kilos.
Sea insectos, sino cualquier alimento.
Sí, 100 kilos de comida.
Equivalente a 100 kilos por noche. 100
bueno,
kilos por noche.
Sí.
Te va al restaurante acá, a Babieca,
sí.
Le dice, tráigame 100 kilos...
De carne.
De carne al horno. Dice, loco.
El baño está arriba, dice.
El mozo le pregunta, ¿la quiero bien cocida? Bueno, algunos murciélagos hibernan en cuevas durante los meses del frío invierno. Y la mayoría de murciélagos tiene solo una cría al año. Así que son muy vulnerables a la extinción. Pero no se extinguen.
Pero y duran 30 años.
Ah, viven 30 años.
Y son vulnerables.
Y porque la mosca tiene 1.200 hijos, pero vive 6 horas.
Claro, claro.
Qué risa.
Sí, 30 años y una cría por mes, no me parece una mala cosa.
Ojo,
no es un mal número, ¿no?
En un futuro donde no haya bichos, se muere de hambre.
Pero es que no va a haber, no hay un futuro. Si no hay bichos, tampoco hay murciélagos, tampoco hay seres humanos, tampoco hay nada.
Porque la gente va exterminando los bichos.
No nos puede exterminar. Pero usted es el fabricante de Flea. Va a terminar con el ser, con el ser humano. Usted
va perdiendo por goleada, usted, si es el fabricante.
¿Usted no se dio cuenta cuando va en la ruta?
Sí.
Entre medio de pastizales y campos.
Sí, ¿cuántas parejas, no?
Por favor.
No hay más bicho. No, antes se llenaban los autos de bichos.
Sí, los radiadores. Sí. Yo soy fabricante de radiadores.
Sí, ¿cómo le va?
Y antes me traían los radiadores cubiertos de mariposas, de bichos. Sí. Ahora limpito.
Limpito.
No hay más bichos.
Bueno, pero alguno tiene
que... El bicho se está perdiendo.
Bueno, pero...
Es por los pesticidas que
usan. Los pesticidas. Uno antes pasa... Podés pasarte un día buscando un bicho y no lo encontrás.
Bueno, pero por eso la llanura pampeana, la pampa húmeda, que pasa esto. Pero si usted se mete campo adentro...
Ah, hay que buscarlo, el bicho hay que buscarlo
en campo virgen.
Campo traviesa, usted agarra.
En campo Salles.
No va por los caminos principales.
Está bien, en ese caso...
Bien adentro.
No creas que el bicho te va a venir a tocar la puerta.
No, bueno, pero...
Ahí están,
Bueno, esto terminó el informe.
Bueno, muy bien.
Muy bueno.
Sí, la verdad que con todos los condimentos, desde la información seria al comentario más liviano.
Sí, lo dijo muy bien. Bueno, creo que hay que hacer una pausa.
Bueno.
Y tras ella viene la música.
Una señal.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, ¿cómo le va? Casi le digo maestro, no maestro. Maestro. Me salió una M gangosa. Hola, Moreira.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Ahora va a decir, Manuel Moreira.
Baruel.
Hoy está el maestro de cumpleaños.
Sí, ya fue el cumpleaños del maestro. Yo le aprovecho para decirle feliz cumpleaños que acabo de llegar.
Claro, con la mano, que llega.
Con la mano vacía.
Sí. No tanto.
Qué maravilla.
Hay un momento de la noche donde el cumpleaños se empieza a cantar en tono menor.
Sí. Se va poniendo melancólico el asunto. Bueno, a ver, creo que hay pedidos. Sí. No creo.
Claro que hay pedidos.
Ah, bueno.
Por ejemplo, para Joaquina, mire usted, le piden Traicionera.
Bueno,
usted.
Un ciego con una pipa, limona pidiendo pan, rascando el ciego una viola, guitarra liando un gotán, la pipa con voz tristona acompaña a su patrón. La copla que el viejo entona y que dice esta canción: vivir es morirse diciendo mentiras, Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando, recorre los barrios, soñando quimeras para el porvenir, en tanto que el cobre rodando al caer, despierta el cieguito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la prendió, y amuró al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy libre por esos barrios acompaña en su dolor, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Cantando milonga la pobre chiquita, hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse diciendo mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
¡Qué lindo! Bueno, recuerden que pueden hacer pedido por WhatsApp, por escrito.
Nunca vi a alguien que se llamara...
¿Cómo?
Joaquina.
Joaquina. No, Joaquina, como el anterior oyente, el que pidió acá. No, yo tampoco, ¿eh?
No. Parece que son... hay sí, algunos nombres que no parecen tener femenino, que son con un femenino muy infrecuente.
Mm.
Alberto, por ejemplo.
Claro.
Sí.
Pero puede
pero,
ser...
Pero, no, Alberta. Ay, Alberta existe.
Ah, bueno. Sí, pero ¿por qué no Roberta o Norberta?
Sí, no, no se usan no, tanto Norberta acá. En Brasil hay Robertas, muchas.
Sí, acá bueno, no. Pero estamos hablando de acá, señor.
Acá
pero
es que en Morelia, claro, en medio
Brasil
brasileño.
También hay... Claro. ¡Ven en Brasil!
Sí, 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 ya a usted no le salen ni las palabras.
Una, acá, por ejemplo, no hay alguien que se llame Cicinho.
No, claro.
Y el Brasil está lleno de
Cicinho.
¿Quiere hablar de corrido alguna
palabra? Bueno, de hecho, hay más, hay más Moreiras en Brasil que acá.
¿Moreira? Es sí, portugués.
Todo el mundo llama Moreira.
Ha perdido portugués.
Bueno, Ronaldinho, Gilberto Gil, todos esos son Moreiras.
Son Moreiras todos. Pero para calaveras, no para mí, es recordar al oír un nombre... Si uno tuvo alguna novia llamada de esa manera.
Claro, Joaquina no.
Joaquina no.
No lo olvidaría.
Georgina.
Georgina.
Sí.
No empieza a no, tirar nombres.
Dale por usted.
No empieza a tirar
no,
nombres.
No, no, señor. Que después de aquí uno tiene que escapar por la puerta de servicio.
Claro, después llama a Joaquina y dice, así que no te acordás de mí.
No te acordás de mí, ni de los 500 pesos que te presté en 1941.
Bueno, mire, Moreira, como quiera que sea, acá le piden Slipping and Sliding,
sí,
¿puede ser?
Sí, sí, de Little Richard. Pero bueno, vamos a hacer una versión un poquito más...
¿Le hizo alguna vez esto?
Una vez.
No. Ah, no me la acuerdo.
Una versión que hace John Lennon de este tema, de este rock and roll.
Sleeping in a spider pit, feeling a hide, been told a long time ago. Sleeping in a spider pit, feeling a hide, been told a long time ago. I've been told, baby, you've been cold, you won't be a fool no more. I'll be conniver, nothing but a driver, don't got here to drive. I'll be conniver, nothing but a driver, don't got here to drive. Yeah. Oh,
your fool no more.
Bájese de la mesa.
Sí, por favor, es que no, no es hora. Aquí Osvaldo de Mendoza, de la ciudad de Mendoza, pide la guitarrita.
Guitarrita. Sí. El cavaquinho.
La guitarrita que... de Eduardo Arolas.
Ya que trajo la trompeta Gillespie,
así es,
su instrumento de trabajo,
sí señor,
puede hacer por ejemplo All of Me,
con todo gusto, sí. Con los dos maestros, por supuesto, sí, sí.
Thank you.
Bueno, amigas, amigos, debemos retirarnos con la promesa de volver.
Ay,
pero será mañana.
El programa está terminado.
Sí.
Esperamos en terza-feira.
Sí, terza-feira. No sé, bueno, puede ser. Sí, justo la pegó de casualidad, sí, me parece. Sí. Bueno, nos vamos. Y con, acá le piden, lo veremos triste y amargado, que podría ser.
Podría ser. Como es, festejo también.
Claro, sí. como celebración melancólica, por favor.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. En las 7:50.
Los oyentes quieren saber de qué se trata.
¿De qué se trata? Pasá por la radio del 19 al 23 de mayo y llévate una escarapela, un ejemplar de Página 12 y una taza de chocolate patrio. Te esperamos en Rabignani 1732. Celebrá la semana de mayo en las 7:50. ¡Viva la patria!
Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Ahora 1:59 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 11 grados 8 décimas, el cielo está cubierto, humedad 74%, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 9 grados 2 décimas. El Congreso Nacional del PJ ratificó la intervención del justicialismo en Salta. La decisión fue convalidada en la reunión que se llevó a cabo este martes y logró 453 votos a favor y solo 38 en contra. Horas antes, la jueza María Servini había anulado la intervención dictada por la presidenta del partido, Cristina Fernández. Sin embargo, el Congreso Nacional decidió ratificar la medida ordenada por la conducción del PJ. Recordemos que la intervención se dictó en febrero, luego de que los diputados justicialistas de esa provincia votaran a favor de las iniciativas de La Libertad Avanza. El tren solidario arribó al partido de Campana.
La formación, que partió desde la terminal de la línea Mitre, en Retiro, llegó a destino con dos vagones cargados de donaciones, que incluyeron alimentos no perecederos, agua mineral, colchones, frazadas y productos de limpieza. La organización Tren Solidario anticipó que su próximo destino será la localidad de Zárate.
Deportes.
Hoy se define otra plaza en los octavos de final de la Copa Argentina. Desde las 21:10 en el estadio de Deportivo Morón, Lanús se enfrentará a Vélez por los 16avos de final del torneo. El ganador de esta llave se enfrentará con el ganador del cruce que disputarán Instituto de Córdoba y Huracán. El dólar oficial cerró en 1.160 pesos, el informal en 1.175 pesos y el riesgo país en 651 puntos.
Tránsito.
Desde las 12 del mediodía se realizará un abrazo simbólico al Hospital Garrahan en Parque Patricios. Luego, a partir de las 17, jubilados y organizaciones sociales volverán a marchar alrededor del Congreso. En Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 8 décimas, el cielo está cubierto, humedad 74%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 9 grados 2 décimas. Federico Martín.
Somos la 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
La 750. Objetivos, pero no imparciales.
Una señal.
El sabor que te acompaña es café Bantú. El aroma en la mañana de café Bantú. Bantú.
Una señal.
Objetivos. La 750. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna. El Malena 750. La encuesta abajo. Como el eco de un amor que se desvanece. Malena. Pasa tangos como ninguna. Malena 750.
Más que duela, me quedo aquí. Este es el sitio en que yo nací. Por estas calles aprendí a vivir, junto a los míos, sin mentir. Por eso canto con mi canción todo el orgullo de lo que soy. Y si viviendo perdí y mi gente perdió, lo mismo me quedo aquí. Nos robaron tantas cosas ahí, promesas de ayer, el pibe que fui. Nos quebraron tantos sueños así, mentiras y qué, casarse y seguir. Siempre volver a empezar, sacar de adentro otra vez, para no claudicar. Mira, por más que duela, me quedo aquí. Si vengo siempre, pero siempre, esperando un sí. Por estas calles amé y creí, puse esperanzas y entero, entero me di. Por eso nunca he de renegar de esto que es en mí, no, de mi lugar.
Y si la mala se dio, ya vendrá alguna vez un tiempo nuevo y mejor. Nos robaron tantas cosas, país, promesas de ayer, el pibe que fui. Nos quebraron tantos sueños así, mentiras y qué, callarse y seguir, siempre volver a empezar, sacar de adentro otra vez, para no claudicar. Fosforera, fosforera, palomitas en bandadas, que encontré en las madrugadas de mi loca juventud, escuchando a los piropos de patotas embriagadas en alegres carcajadas. Ofendían su virtud, obreritas de mi pueblo, tan alegres, tan bonitas, que encontré en las mañanitas cuando el sol iba a llegar.